labor de auténtico servicio público, porque el Instituto Vasco de Medicina Legal es un órgano técnico que depende del Departamento de Justicia Pública que dirijo, pero que sirve a la sociedad a través de los órganos judiciales. Este es uno de los pilares sobre los que descansa la labor de sus profesionales, químicos, biólogos, psicólogos, trabajadores sociales y de su director, que hoy nos acompaña, Carlos Cubero. Muchísimas gracias. Pero el Instituto Vasco de Medicina Legal tiene también como objetivo prioritario la profesionalización de sus miembros gracias a la formación especializada que reciben, pionera en toda España. Hemos consolidado así otro de los objetivos del Instituto y de la Medicina Legal y Forense en nuestra comunidad autónoma: la profesionalización especializada de los médicos forenses a través de un amplio y profundo periodo de formación inicial y, por supuesto, de una formación continuada constante en la materia. Incluso en época de crisis, el departamento que dirijo está haciendo un esfuerzo muy importante en dotar de medios materiales técnicos y muy especialmente humanos con la referida formación especializada de los médicos forenses. Y por eso podemos presumir de que el 60% de la plantilla es ya experta en alguna de las tres grandes ramas de la medicina legal y forense. Les puedo anunciar también que en materia de formación vamos a crear la Comisión de Docencia e Investigación del Instituto. Nuestras ponencias y trabajos son un referente para todos los demás, en todos los ámbitos, tanto en el campo de la psiquiatría forense y muy en particular en relación con la violencia machista, o en la tutela frente al acoso moral en relación con el proyecto de reforma del Código Penal, o también en el campo de la patología forense. Somos referente, como les decía, una institución adulta, reconocida y compuesta por unos profesionales con un elevado nivel técnico y científico. Y no trabajamos en una burbuja, lo hacemos en estrecha coordinación con el Servicio Vasco de Salud en esta materia y en otras. En formación, de la mano del convenio firmado con Osakidecha, para que los médicos forenses se formen en centros hospitalarios de referencia de nuestra comunidad autónoma, tanto en el área de psiquiatría como en el de traumatología y también en el de patología forense. Pero nuestra colaboración no se detiene ahí. Hace menos de un mes, como saben ustedes, hemos firmado con Osakidecha un acuerdo para coordinar actuaciones ante casos de defunción. El objetivo era evitar judicializar todas las muertes, incluidas las defunciones por causa natural, y racionalizar así también la inversión en recursos materiales y humanos que conlleva el recurso a la autopsia, que no sé si saben ustedes, pero cuesta cerca de 1.500 euros. Otra de nuestras prioridades en el Instituto es la informatización. El proceso de modernización de la justicia a través de la nueva oficina judicial va a llegar también al Instituto Vasco de Medicina Legal en breve. Será en el segundo semestre de este año. El Departamento de Justicia está desarrollando la implantación de un sistema informático de alta tecnología denominado Expediente Único Multimedia, una herramienta fundamental como base de la gestión de datos e imágenes de manera integral para el control de calidad de todo el Instituto. En el Expediente Único Multimedia se incluyen todos los sistemas aplicativos del Instituto: flujogramas administrativos de la nueva oficina judicial, protocolos de actuación médico-forense, hojas de registro, formularios, cuadro de mandos, datos estadísticos, etc. Pero además va a existir a través de JusticiaBat, que es el sistema informático que tenemos en Justicia en Euskadi, una comunicación bidireccional entre los tribunales, juzgados y fiscalías y el Instituto, algo realmente fundamental para la labor de los profesionales y de los operadores jurídicos. Finalmente, y antes de darle la palabra al director del Instituto, Carlos Cubero, quería indicarles que vamos a cumplir un compromiso al que llegamos el año pasado: acercar el Instituto a la sociedad a la que sirve. El Departamento de Justicia está desarrollando una guía de medios, servicios, recomendaciones y un vídeo corporativo en formato profesional para que los operadores judiciales y la sociedad en general conozcan de manera más cercana los recursos de los que dispone el Instituto Vasco de Medicina Legal y así se pueda realizar lo que demande de una forma más rápida y efectiva. Y yo ya sin más le voy a ceder la palabra a Carlos para que les exponga exactamente la memoria del año 2010. Muchísimas gracias.
Es que recasco, consejera. Lo primero, bueno, Gunon Danorik, agradecerle a nuestra consejera de Justicia, a Idoia Mendia, las palabras de reconocimiento a la labor que realizamos los hombres y mujeres en el Instituto Vasco de Medicina Legal. Bueno, les voy a dar, como ha comentado la consejera, los datos estadísticos del año 2010 en cuanto al trabajo realizado en el Instituto Vasco de Medicina Legal. En el 2010, el número de expedientes médico-forenses en los servicios de clínica médico-forense, quizás explicarles un poco que cada órgano judicial, cuando le cita a una persona o cuando ingresa en un servicio de patología un cadáver, se abre en el Instituto Vasco de Medicina Legal un expediente. O sea, por cada caso que llega al Instituto Vasco de Medicina Legal, eso es sinónimo de un expediente abierto. Luego, este expediente, en el caso de los reconocimientos en los servicios de clínica, pueden ser un único reconocimiento o varios reconocimientos, según si el caso es más leve o más grave. Entonces, nosotros el soporte estadístico en cuanto a casos se refiere, los valoramos por número de expedientes abiertos en el Instituto Vasco de Medicina Legal. Como decía, el número de expedientes médico-forenses en los servicios de clínica descendió un 8,42% respecto al 2009. Concretamente, los expedientes por accidentes laborales descendieron un 35,95%, exactamente, de 203 expedientes a 130 expedientes por accidentes laborales. Los motivados por accidentes de tráfico experimentaron un descenso de un 21,51%, exactamente de 6.296 casos a 4.942 casos. Y los debidos a lesiones por agresión, la agresión ordinaria, bajaron un 1,31%. Por el contrario, los expedientes por agresiones sexuales aumentaron un 18,18%. De 176 casos del año 2009 a 208 correspondientes a expedientes nuevos en el 2010. Y los reconocimientos para determinar la edad penal en menores no acompañados lo hicieron, en aumento digo, un 38,15%, de 228 casos a 315. En el caso de la violencia de género o violencia machista, cabe señalar que pese al aumento del 12,42% experimentado en el número de reconocimientos, y esto lo explico, se debe a que cada vez en el Instituto Vasco de Medicina Legal se realizan los exámenes de forma multidisciplinar, en equipo y por equipos, valga la redundancia, multidisciplinar, en particular en las unidades de evaluación forense integral, ello conlleva que al mismo caso o menos casos de expedientes, si se aumente el número de reconocimientos, porque intervienen más operadores activos, como digo, a nivel de equipos multidisciplinares. Pero el número de expedientes se ha reducido en un 5%, hasta 1.282 casos, incluidos 17 que ha habido de violencia machista en forma de agresión sexual y o violación. También experimentaron un significativo incremento los expedientes psiquiátricos, de un 103,56% de aumento en el llamado campo penal, fundamentalmente para los estudios de imputabilidad de personas que presuntamente han cometido alguna falta o algún delito. Y hay un aumento, sigo con los expedientes psiquiátricos, de un 33,60% en el campo civil, dicho sea en la sección de psiquiatría, en los cuales se reconoce a pacientes con patología psíquica ante demandas, por ejemplo, digo, de incapacitación legal, nombramiento de tutor, solicitudes de internamiento psiquiátrico involuntario, etcétera, etcétera. Ahora vamos a pasar al otro gran apartado disciplinar del quehacer cotidiano del Instituto Vasco de Medicina Legal, que es el de los servicios de patología forense. En cuanto a los servicios de patología forense, que como digo les corresponde el estudio de las causas y las formas de muerte con una finalidad, la de la reconstrucción de los hechos ocurridos. Aquí, en cuanto a autopsias y exámenes necrósicos, descendieron un 4,28%, exactamente, de 997 casos a 943. Las autopsias por muertes violentas se redujeron un 4,47%, de 467 a 447 casos de muertes de naturaleza violenta. Y dentro de las muertes filiadas como de naturaleza violenta, se distinguen las de etiología homicida, con un descenso del 8,33%, las de etiología suicida, con un descenso del 20,89%, y aquellas producidas por accidentes laborales. Igual que en el servicio de clínica han disminuido el número de expedientes por accidentes laborales, también en los servicios de patología han disminuido las muertes por accidentes laborales, con un descenso del 9,09%. Por accidente de tráfico ha existido también un descenso de muertes por accidente de tráfico en un porcentual del 11,63%. Y, en cambio, ha habido un aumento por accidentes casuales y o fortuitos de un 13,71%. La memoria del 2010 señala que fue muy elevado, 493 casos de muertes, en número de autopsias de naturaleza natural, es decir, muertes naturales, que implican la utilización de recursos materiales y humanos en una investigación sin interés médico-legal y o judicial, y supone una penosidad o una molestia para los familiares. Una circunstancia a la que pondrá o se pondrá remedio con el acuerdo de colaboración, que ya lo ha dicho la consejera Idoia Mendia, del acuerdo de colaboración que se ha firmado recientemente para que se judicialicen menos muertes de naturaleza natural y, en definitiva, se certifiquen. El Instituto Vasco de Medicina Legal tiene su sede central en Bilbao y su organización geográfica se subdivide en subdirecciones ubicadas en las tres capitales de provincia. Las tres subdirecciones tienen una estructura orgánica compuesta por dos servicios: los servicios de clínica médico-forense, con tres secciones: la sección de psiquiatría, la sección de clínica general y la sección de traumatología, y los servicios de patología forense, uno en cada territorio histórico o en cada provincia, dentro del ámbito de la justicia y del instituto en cada subdirección. Cada una de las tres secciones de psiquiatría está dotada de una unidad de valoración integral de violencia de género intrafamiliar. Por otro lado, tenemos el servicio de laboratorio. Este es único y centralizado, donde está ubicada la dirección y el Tribunal Superior de Justicia, es decir, en Bilbao. Depende directamente de la dirección del Instituto Vasco de Medicina Legal y dispone de una sección que es la denominada sección de química, toxicología y análisis clínicos, donde se analizan fundamentalmente los alcoholes, las drogas, los psicofármacos y los metales, valorándose los resultados analíticos y emitiendo los correspondientes dictámenes, que tienen también un carácter pericial como el resto de reconocimientos que se realizan en el Instituto Vasco de Medicina Legal. Asimismo, en las tres subdirecciones existen sendos servicios de guardia, atendidos por 9 médicos forenses en toda la comunidad autónoma en turnos de 24 horas. Ellos tienen las denominadas urgencias forenses, que son fundamentalmente el levantamiento de cadáver en el lugar de los hechos, los reconocimientos médicos en víctimas de agresión, de maltrato doméstico o intrafamiliar y de violencia de género o machista, así como en los casos, en las intervenciones en supuestos de agresiones sexuales, violaciones y asistencia a los detenidos. En la actualidad, la plantilla del Instituto Vasco de Medicina Legal, lo ha dicho nuestra consejera, está compuesta por 118 profesionales, entre personal funcionario y laboral, de los cuales 53 son médicos forenses. Actualmente se encuentra plenamente desarrollado y consolidado el área de anatomía patológica para el estudio histopatológico microscópico de los tejidos. Todos los tejidos de los cadáveres, por protocolo, se analizan y se estudian microscópicamente, aplicándose incluso en ocasiones técnicas como las de inmunohistoquímica. El Instituto Vasco de Medicina Legal mantiene, también lo ha dicho nuestra consejera, convenios de colaboración con la Universidad del País Vasco en materia de formación e investigación y con el Servicio Vasco de Salud, Osakidecha, así como se está elaborando un nuevo convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, matizando con el Ministerio de Justicia para tenerlo con el Instituto Nacional de Toxicología, que es un órgano técnico que depende del Ministerio de Justicia. Muchas gracias. Eskerrik asko.
Pues si tienen alguna pregunta o aclaración, estamos a su disposición. ¿Todo claro?
¿Perdón? ¿Dónde? Bueno, hay a veces, quizás un departamento u otro, parece que cuando dan las correspondientes memorias, como que no coinciden las cifras. Por ejemplo, en los medios de comunicación, yo lo he leído recientemente, pues se ha criticado que el Departamento de Asuntos Sociales, que bueno, que dice que han descendido en cuanto al número de accidentes laborales. De hecho, el Instituto Vasco de Medicina Legal coincide estadísticamente de que han descendido el número de accidentes laborales con lesiones, sujeto vivo, y de accidentes laborales con resultado de muerte, sujeto cadáver. A veces las cifras no coinciden porque nosotros seguimos unos criterios médico-legales. Para nosotros, por ejemplo, un accidente laboral con resultado de muerte es muerte violenta, y jurídicamente, que es otro criterio, no es solamente la muerte violenta, es el accidente de tráfico in itinere o la muerte súbita en el lugar de trabajo. Nosotros no seguimos ese criterio. Para nosotros las muertes por accidente laboral son exclusivamente las violentas. Si es un accidente in itinere, lo incluimos dentro del accidente de tráfico. Y si es una muerte súbita en el lugar de trabajo, lo consideramos muerte natural. Aunque luego jurídicamente pueda establecerse que el accidente de tráfico es laboral y que la muerte súbita es accidente de trabajo. Pero nosotros no podemos seguir ese criterio. Digo esto como aclaración de que a veces no coinciden las cifras de un departamento con otro, porque se siguen criterios diferentes. Bueno, pues la demanda, perdón, que viene de los juzgados, tribunales, sobre todo los juzgados, pues es debido a que cada vez, evidentemente, hay una mayor protección a la persona supuestamente o potencialmente incapaz, y como medida de protección la propia sociedad lo que hace es aplicar la ley, que es el que sea reconocida la persona por un perito médico, por un médico forense, en particular aquí nosotros por un experto en psiquiatría, para el nombramiento previa incapacitación legal por el juez o la jueza correspondiente y nombramiento de un tutor, que es el que va a defender todos los deberes y sobre todo todos los derechos que tiene ese incapaz. Yo creo que ese es un motivo en el cual la sociedad está más sensibilizada y por eso se aplica más la ley a la hora, a nivel civil, de las incapacidades. Y en el campo penal, bueno, pues que quizás, pues bien, a instancia de parte, los propios abogados le solicitan a su señoría, el juez o la juez de instrucción, pues que se valore el supuesto agresor o el que ha cometido supuestamente un delito o una falta, el que se valore su estado psíquico para ver si hay alguna disminución de la imputabilidad en cuanto a las capacidades de conocer, conocitivas y de obrar, volitivas. Yo no tengo aquí los... Hombre, no, yo no tengo aquí ahora esos datos exactamente, pero vamos, yo creo que fundamentalmente en cuanto a la casuística existente, prácticamente en la mayoría de los casos se está solicitando el que se valore psíquicamente a la persona que supuestamente ha cometido un delito. Antes quizás se demandaba con menos frecuencia el que se le reconociera. Entonces, ¿qué tipo de, pues en las agresiones sexuales, por ejemplo, que han aumentado y bastante, a toda víctima se le hace el reconocimiento, y a todo agresor también se le hace el reconocimiento. Dentro de ese reconocimiento se pide, ese extremo, que se valore la imputabilidad. Entonces, y luego en los casos de agresiones ordinarias, prácticamente muchas de ellas también se le demanda, bien a instancia de parte o del propio Ministerio Fiscal, se le demanda al Instituto Vasco de Medicina Legal que realice una valoración psíquica del estado mental de la persona que supuestamente ha cometido, insisto, un delito, una falta. Yo creo que necesario, siempre es necesario, siempre hay una argumentación para la solicitud, pero fundamentalmente yo creo que el que se haga un examen psíquico a la persona que supuestamente ha cometido un delito, pues bueno, no quiero decir que a todos se lo haga, pero al mínimo indicio es mejor que lo soliciten y que ya quede objetivado en un informe pericial si tiene alguna alteración o no de sus capacidades de conocer y de sus capacidades de obrar. Pero eso fundamentalmente, como digo, es en los casos de violencia de género, en los casos de agresiones sexuales, en los casos de agresiones ordinarias, ahí donde se haya cometido un delito, una falta, a la persona que se le imputan unos hechos, pues bueno, pues está aumentando la demanda, como digo, al reconocimiento de sus capacidades de conocer y obrar. Por eso ha aumentado la casuística. Claro, cuantos más elementos existan ya, evidentemente luego eso facilita la labor a la hora de darle más elementos, como digo, a que tiene que sentenciar al juez, a la juez, magistrado o magistrada, más elementos para poder dictar la sentencia más justa. Eso en parte se debe a que el año pasado, y lo dijimos en la memoria, y los pusimos aquí, se debió a que hubo una situación defectual en la provincia de Álava, en la cual a los menores o supuestos menores no acompañados, como viene en el protocolo, se les hacía radiografía de muñeca, incluso la de clavícula y la ortopantomografía de mandíbula, y ya venía, las radiografías venían informadas. Entonces, como venían informadas, ya automáticamente el Ministerio Fiscal, junto con la Diputación Foral de Álava, les ingresaba, si eran menores, en un centro de menores. Y no pasaban por el Instituto Vasco de Medicina Legal en la sede que tiene en Álava, en Vitoria, en Gasteiz. Entonces, bueno, pues al final se ha tenido que corregir esa situación y hemos tenido que estar volviendo a reconocer a todos los que no se les examinó en su día, y por eso también ha aumentado un poco la cifra bajo un punto de vista estadístico. O sea, estamos viendo a los en Álava, a los del 2010 y a los que no se vieron en el 2009. Por eso ha aumentado en parte la cifra. No, yo creo que y no me condiciona la pregunta en cuanto a que por número, 118, la plantilla prácticamente está consolidada. Quizás hace falta algún especialista más, que incluso ahora cuando salgan las nuevas RPTs, ya viene contemplada, que haya un químico, una química, o un farmacéutico, farmacéutica, con experiencia en química analítica en el servicio de química y toxicología. Puede faltar algún técnico, alguna técnica más en el área de laboratorio, pero si no, yo considero que la plantilla en este momento está consolidada. Está consolidada. En cuanto a no solo médicos forenses, personal administrativo, como funcionarios, y luego todo lo que es el personal laboral, pues los técnicos, los facultativos, auxiliares de autopsia, etcétera, etcétera. Prácticamente está consolidada la plantilla de médicos forenses y del resto de personal que trabaja en el Instituto Vasco de Medicina Legal. Bueno, exactamente no tengo ya, lo tenemos, tenemos hecho el estudio económico de lo que consideramos que puede suponer término medio una autopsia, pero ahora yo a detalle no le puedo decir. Incluimos, claro, evidentemente, cuando se hace un levantamiento de cadáver, porque claro, la autopsia empieza en el lugar de los hechos, entonces tienes que hacer el levantamiento de cadáver. Entonces, claro, tienes que ir y coger un taxi concertado. Y luego el gasto del propio material. Luego lo que recoges de muestras y mandas a analizar al laboratorio. La mayoría de lo que se recoge ya se analiza aquí, pero hay algunas muestras que aún tenemos que mandar al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Luego ya la autopsia. Y estoy hablando del material que se utiliza en la propia autopsia. Luego, no hemos hecho un estudio económico a detalle de la luz, el agua, a ver, ni lo que puede percibir un médico forense y el que interviene en el levantamiento de cadáver y el que auxilia como esto, auxiliar de autopsias en cuanto a lo que gana, entendámonos, es un poco el gasto material, Y luego, como digo, el tema de lo que mandamos, de lo que recogemos en la autopsia, analizar al laboratorio, etcétera, etcétera, sí, pues viene a ser una media de 1.500 euros. Cosa que yo ahora no le puedo decir partida por partida, concepto por concepto. Y como digo, sin incluir un poco la remuneración económica del tiempo en cuanto al sueldo de cada operador activo en una autopsia. Desde el lugar de los hechos, levantamiento, sala de autopsias y laboratorio. Sí. Bueno, lo de los suicidios no sigue un parámetro estable. Entonces, aumentaron los suicidios en el 2007, en el 2008 se estabilizaron en cuanto a número, descendieron algo en muy poco, en el 2009 y ahora han descendido en el 2010. Si me pregunta el por qué, pues sinceramente he de contestarles que no lo sé. Yo pienso, aunque sea pues un poco especulativo lo que voy a decir, no hay datos objetivos como para poder confirmarlo, pues yo también pienso que el Servicio Vasco de Salud, los servicios de asistencia médica, cada vez utilizan más medios de contención a nivel de institución cerrada, hospitales psiquiátricos, a nivel de instituciones semiabiertas e incluso a nivel de prevención en cuanto a la educación de los familiares para con el enfermo psíquico, incluido el que puedan sospechar que pueda llegar a tener ideas autolíticas o de destrucción, suicidas. Y luego también, por otro lado, aparte de estas medidas de contención, yo creo que la evolución, el desarrollo de la ciencia médica en la disciplina de la psiquiatría, en cuanto al tratamiento farmacológico, en cuanto al tratamiento psicoterapéutico en equipo, pues puede que también esté haciendo una labor para prevenir y disminuir estas tentativas o las ideas y a veces la consumación de suicidio, ¿no? Pero si no, no hay un parámetro en el cual te pueda uno guiar, porque es multifactorial. El suicidio fundamentalmente es la patología psíquica, la depresión mayor, la que desencadena mayores casos de suicidio. Luego hay otras enfermedades psíquicas, como son algunos trastornos de personalidad, trastorno borderline de la personalidad, incluso la esquizofrenia, el alcoholismo, per se, son tendentes a que la persona pueda pensar y llegar a consumar la autolisis y, en definitiva, el suicidio. Y luego hay unos factores ya exógenos de tipo sociolaboral, de tipo incluso socioeconómico, de desestructuración a nivel del entorno familiar, que pueden desencadenar también, exógenamente digo, el cuadro depresivo, el cuadro ansioso, el cuadro de estrés, de trastornos adaptativos, que al final pueden abocar al suicidio. Pero es muy difícil de prevenir el suicidio y de llegar a saber exactamente el por qué estas fluctuaciones de un año a otro. Pero yo abogo porque el campo de la medicina asistencial, en este caso de la psiquiatría, pues me imagino que aunque no sea fácil, se hace una labor muy interesante para prevenir el suicidio, cosa difícil, prevenir un suicidio.
Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Biharko epaiaren aurrean beti egin duguna, ez? Euskadiren interesak defendatzea, aldugun oberen eta aldundien, aldundiekin defendatzea interes horiek, baina bueno, zaila dago gauza, baina saiatuko gara defendatzen gure juridikoki guk aurkeztu dugun posizioa, ez? Komisioaren aurrean eta gure enpresen posizioa baita ere. Eta ikusiko dugu azkenean nola amaitzen den. Nik uste dut ez dela bakarrik legalak edo ez diren, baina baizik eta defendatzea devoluzioak egon direla. Hau da, ez, zorra ez dela hain handia, esaten den bezala Europako batzordetik, eta hor dago gure defentsa nagusiena, eta hortan gaude. Sí, bueno, que nosotros siempre defendemos los intereses de Euskadi, no solo aquí, sino en España y en Europa. Y en ese sentido, junto con las diputaciones forales, afrontamos el juicio relacionado con las vacaciones fiscales, tratando de defender los intereses económicos de este país y de nuestras empresas. Y no es tanto la legalidad o no de las vacaciones fiscales lo que pueda estar en cuestión, que yo creo que eso está ya aclarado, sino defender ante los tribunales de justicia contra la posición que mantiene la Comisión Europea que nuestras empresas han hecho más devoluciones de lo que se dice desde la Unión Europea. Pero en cualquier caso es un juicio que todavía le queda recorrido y veremos cómo termina.